Buenas tardes, hermanos. Pido que abran sus Biblias ahora conmigo al libro de Segunda de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 9. Dijo David: ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese David, y el rey le dijo: ¿Eres tú Siba? Y él respondió: Tu siervo. El rey le dijo: ¿No ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: Aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿Dónde está? Y Siba respondió al rey: He aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: He aquí tu siervo. Y le dijo David: No tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: Todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado a su hijo, al hijo de tu señor. Tú, pues, le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: Conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a tu siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Esta es una preciosa historia de la gracia de Dios a enemigos, a pecadores como tú y yo. Mefiboset era un enemigo natural del rey David. Y David, una de las primeras cosas que hizo fue mostrar misericordia cuando él ascendió al rey indiscutido sobre Israel. Una de las primeras cosas fue mostrar misericordia a Mefiboset. ¿Ustedes se acuerdan de la historia? Saúl, el hombre que el pueblo había escogido para que fuese rey, había sido desechado por Dios porque él había desechado la palabra de Dios. Es lo que le dijo el Señor allá en 1 Samuel capítulo 15, versículo 26. Dijo Samuel a Saúl, Saúl estaba diciendo: Vuélvete conmigo. Ustedes saben la historia. Habían ido a la batalla y Dios había dicho que ellos destruyesen todo, todos los animales, que todo era anatema, que no podían tocar nada. Pero Saúl, dirección de Saúl y el pueblo, habían reservado vacas y ovejas. Y cuando llegó el profeta Samuel, él oyó el sonido de las vacas y de las ovejas y dijo: ¿Qué es esto? Y Saúl, tratando de excusarse, dijo: Esto lo guardamos para ofrecerlo a Jehová. Y dijo Saúl: Samuel a Saúl, ¿es mejor obedecer a Dios o sacrificios? ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Que obedezcas o que estés ofreciendo sacrificios? Estoy parafraseando. Y le dijo, porque tú has desechado la palabra de Dios, Dios también te ha desechado a ti. Y Dios escogió un varón según su corazón. Y ahora este varón era David. Y ustedes saben la historia, había pasado algún tiempo. Dios escogió a David. Y una de las primeras cosas que hizo David era de inquirir si había quedado alguno de la casa de Saúl a quien hiciera misericordia. Cuando un rey venía a tomar lugar de un rey anterior, una de las primeras cosas que tenía que hacer era asegurar su reino. Y eso significa que tenía que poner abajo toda rebelión, toda disensión, todo lo que podría oponerse a su reinado. No podía, eso significaba que no podía quedar ninguno de los descendientes del rey previo. No podía haber quedado ninguno que pudiera discutir y decir, él es el rey ilegítimo, yo soy el verdadero rey, hijo de este rey, y yo soy el legítimo. Por tanto, una de las cosas que tenía que hacer era destruir a todos el linaje del rey previo. Bueno, Jonatán era amigo de David. Jonatán era el hijo de Saúl. Y Jonatán era amigo de David. Nos dice la palabra de Dios que amaba a Jonatán. David amaba a Jonatán y Jonatán amaba a David. Y Jonatán sabía que Dios había rechazado a Saúl, su papá, como rey. Jonatán sabía que Dios había, y Jonatán sabía que Dios había dado el reino a David. Y Jonatán entró en un pacto con David antes, y él dijo, júrame que cuando tú seas rey vas a mostrar misericordia a mí y a mi familia, que no nos vas a llevar a ejecutar, no nos vas a matar. Y David juró sobre este asunto. Entonces vemos aquí en el texto, David está preguntando, cuando llega a ser rey, dice, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl? Porque en la guerra uno no se para a decir, bueno, espérate, es hijo de Saúl, en la guerra mueren todos. Los que se ponen allá enfrente no preguntan. Y ahora después de que la batalla, la guerra, ahora pregunta, ¿ha quedado alguno? Y este hombre Siba era un siervo anterior a Saúl, siervo de Saúl. Y él le dio la noticia a David de que sí había quedado uno que se llamaba Mefiboset. Mefiboset era un hombre que era lisiado de los pies. Y que vivía allá en la tierra de Lodebar. Es muy interesante esto porque la tierra Lodebar significa la tierra donde no hay pan. Donde no hay pan es lo que significa la palabra Lodebar. Y David envió entonces a traer, llamó a traer a Mefiboset. Y lo trajo y fue puesto Mefiboset delante del rey. Entonces tenemos esta figura que se desarrolla delante de nosotros. La primera cosa que quiero que notemos aquí es esta palabra, dijo David. Dijo David. Nosotros vivimos en un tiempo donde no estamos bajo, damos gracias a Dios por ello. No hay mejor que vivir en paz y tranquilidad y tener la libertad de poder reunirnos y adorar. Libertad de expresión, damos gracias a Dios por eso. Pero lo más cercano que nosotros podemos entender, creo que es un dictador. Un dictador. Cuando un dictador dice algo, su palabra es ley. Cuando un rey habla, es dictador. Donde está la palabra de un rey, hay poder, hay autoridad, hay soberanía. Es decir, un rey no pide consejo, Un rey no está haciendo conferencia. Un rey, lo que él dice, eso es. Un rey, lo que él dice, eso es. Y nuestro rey, el Señor Jesucristo, él es rey. Aquí entonces David es figura de nuestro Señor Jesucristo, que él es el rey de reyes y señor de señores. Él es rey soberano. ¿Qué estoy diciendo? Es que él no pide consejo a nadie. Él no está tomando consejo de nadie para ver cómo quieres tú o cómo quieres tú. Él dice y así es. Él dijo, toda autoridad, toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Toda potestad. Padre, la hora ha llegado para que glorifique a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Nuestro Señor, nuestro Dios es soberano. Cuando decimos que Él es soberano, esto significa que Él hace y deshace lo que Él quiere, como quiere, y no pregunta a nadie. Y el hombre está muy de acuerdo cuando oye que Dios es soberano en la creación. Oyen que Dios es soberano en la creación. ¿Qué significa esto? Él hizo los cielos y la tierra cuando Él quiso. Él hizo como lo quiso. Él no te preguntó a ti nada, Él lo hizo. Eso es soberano en la creación. Él formó todas las cosas. En Isaías capítulo 46, Él dice, yo formé estas cosas. Le preguntó a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo puse las estrellas? Yo puse a Orión allá en el... ¿Dónde estabas tú? A ver, contéstame, Job. En Isaías capítulo 46, versículo 9. Él hace todo lo que Él quiere. En la creación, Él es soberano. Versículo 9 dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro. Y nada hay semejante a mí. No trates de igualar a Dios. Nada hay semejante. Es lo que significa santo. Santo, separado, único. No hay como Dios. Que anuncio lo por venir desde el principio, desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Yo he pensado, también lo haré. Él es soberano en la creación. Y luego, Él es soberano en la providencia. Nuestro Dios es rey. El Señor Jesucristo es rey. Es soberano en la providencia. Y esto nos da gran consuelo a los creyentes. Sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme su propósito son llamados. ¿De qué estamos hablando? De su providencia. Su providencia es nada menos que su propósito desarrollado en el tiempo. Eso es la providencia. Él está obrando todas las cosas para llevar su pueblo escogido, su pueblo amado, su pueblo redimido en Cristo Jesús a la gloria. Eso es la providencia. Él es soberano en la providencia. Hay segundas y terceras causas de todo, pero Él es la primera causa de todo. Soberano sobre todas las cosas. Y la gente muchas veces está resignada y dice, bueno, sé que Dios creó los cielos y la tierra y Él es soberano en la providencia. Es decir, vino el huracán y botó mi casa y qué más, así quiso Dios. Como si fueran muy resignados a eso. Así lo quiso Dios, qué más. Resignados a la providencia de Dios. Pero cuando les dices que Dios es soberano en la salvación, entonces dicen, ah, eso no se vale. Eso no se va, Dios tiene que darle chance a todos. Pero Dios dice, yo tendré misericordia. El Señor dice, yo tendré misericordia del que tenga misericordia. Me compadeceré del que yo me compadezca. No depende del que quiere, no depende del que corre. Depende de Él. Él es el soberano en la salvación. La salvación es de Jehová. Esto lo aprendió Jonás. La salvación es de Él. desde el principio hasta el fin y todo en medio, y en la consumación. Donde está la palabra de Dios, hay poder. Aquí está la palabra de Dios. Y David dijo, gracias sean dadas a Dios que Dios habló. Dios habló. En el principio, Dios. Y él no tiene que hacer nada, no tiene que decir, él es bendito en sí mismo para siempre, por toda la eternidad. No necesita de las criaturas. Pero Dios habló. Dios habló. Y dijo, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia? Dios se ha declarado, él ha hablado. Dije que donde está la palabra del rey hay autoridad, hay poder. Dios ha hablado y Dios ha dicho que él es misericordioso. Eso es su naturaleza. Dios es justo. Dios es amor. Dios es misericordioso. Así es que él va a mostrar misericordia. Él va a mostrar misericordia a quien quiere mostrar misericordia. Y lo va a hacer en una manera que él es justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Es decir, él no puede mostrar misericordia. Y digo esta palabra, no puede, con mucho cuidado. Digo, Dios no se niega a sí mismo. Dios no va en contra de su propia santidad. Así es que cuando Dios va a mostrar misericordia, lo hace de una manera consistente con su carácter, con su naturaleza. Y él ha dicho que él va a mostrar misericordia. David, como hombre, él no sabía quién había quedado, pero el Señor Jesucristo, él sabe quién ha quedado de la raza caída de Adán. Y él sabe dónde están. Y todos están en la casa donde no hay pan. Todo su pueblo está, imagínate, ahí está este Mefiboset. Mefiboset no estaba buscando al rey. Mefiboset, como ya hemos oído, hemos visto, Mefiboset era enemigo natural de la casa de David. Según Mefiboset, él iba a ser muerto por el rey cuando lo viera. Porque es enemigo natural. Entonces, él no lo está buscando. Él está allá en la tierra de Lodibar buscando ser desaparecido. No me vayan a encontrar. Ahí está. Nuestro Señor Jesucristo. Él va a mostrar misericordia a algunas personas. Algunas personas que él ha determinado mostrar misericordia. Esta misericordia nos fue dada en Cristo Jesús, la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y su pueblo es enemigo natural de Dios por nuestra caída en Adán y por nuestra propia desobediencia. Y ahí estamos perdidos, pero Dios va a mostrar misericordia. ¿Qué Dios como tú, dice Miqueas, que se deleita en mostrar misericordia? Vean lo que dice Salmo 130. Salmo 130. Dice versículo 3. Jehová, si tú miras los pecados, si tú me llamas a dar cuentas, si tú llamas a dar cuentas a cualquier hombre, cualquier mujer, si tú llamas a tu presencia ante la corte, el gran trono blanco, si tú traes a un hombre a rendir cuentas delante de ti, que sea algo de mérito, dice, ¿quién? Si mirares los pecados. Si tú hallas un pecado, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Noten, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. El evangelio de la gracia de Dios en el corazón de una persona, no en la cabeza, estoy hablando en el corazón. La gracia de Dios en el corazón de una persona no produce rienda suelta a pecar. La gracia en el corazón de una persona no da licencia para salir y vivir como se nos acusa. Se nos acusa de que porque decimos no somos salvos por obras, somos salvos por la gracia, entonces están diciendo, se nos acusa de decir, bueno, ustedes están promoviendo una vida descarriada, una vida de, no puedo pensar en la palabra, libertinaje, esa es la palabra, gracias. Una vida de libertinaje. No, eso no es lo que produce la gracia de Dios en el corazón de una persona. Puede tener gracia en la cabeza, y si solo está en la cabeza, no es hijo de Dios. Ahora, pero en ti hay perdón. Hay perdón para que seas reverenciado, para que seas temido con temor reverente. Dice, esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Qué le dice versículo 4 de ese Efesios 2? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Dios es santo, Dios es justo, pero Dios también es Dios misericordioso que se deleita. ¿Qué Dios como tú que se deleita en mostrar misericordia? Nosotros, la raza caída de Adán, no merecemos la misericordia. La misericordia no se merece. La misericordia no se merece. Si estamos hablando, esa es la religión del hombre, méritos, mereces. Pero la religión de Dios, la gracia de Dios nos enseña que nosotros lo único que merecemos es ira por nuestras acciones. Dios no está endeudado con pecadores, pero Él ha determinado mostrar misericordia. El lenguaje de la religión es mérito, recompensa, servicio, pero el lenguaje de la redención es misericordia. El apóstol Pablo dijo, yo obtuve misericordia. Él lo dijo, yo fui fariseo, yo hice todo. ¿Qué consideró de todo eso? Dijo, eso es basura. Eso no quiero que ni se mencione. Yo no quiero ser hallado en mi propia justicia. Eso es basura. Yo quiero ser hallado en la justicia que es de Dios por la fe. Bueno, notamos allá que Siba le dijo que este hombre, Mefiboset, estaba ya en Lodebar y que estaba lisiado de los pies. Ahí vemos la condición de aquellas personas a quien Dios tiene misericordia. Es decir, Mefiboset no podía venir a David. Mefiboset no podía venir a David. No solamente no quería, porque era enemigo natural y estaba escondiéndose allá en Lodebar, pero él no podía. Esto es buena figura de la condición natural del hombre pecador. El hombre no quiere venir a Cristo y el hombre no puede porque está lisiado de los pies. ¿Saben? Mefiboset, él no nació lisiado de los pies. En 2 Samuel capítulo 4, algo le pasó a Mefiboset, lo mismo que nos pasó a nosotros. nos dice en versículo 4 de 2 Samuel 4, dice, Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Está hablando de Mefiboset. Mefiboset tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel de la batalla la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. El abuelo y el papá murieron en la batalla. Y su nodriza, tenía 5 años este niño, su nodriza tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo, y su nombre era Mefiboset. O sea que este Mefiboset estaba en los brazos de otro cuando recibió la caída. Mefiboset estaba en los brazos de su nodriza cuando recibió la caída. Nosotros estábamos en los lomos de Adán cuando nosotros caímos. Nosotros estábamos en los brazos de Adán cuando nosotros caímos en pecado. El pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron en Adán. Todos quedamos lisiados de los pies, es decir, no podemos, no tenemos habilidad. Eso es la enseñanza de la doctrina de la inhabilidad total, la depravación total del hombre. No podemos. Ninguno puede venir a mí, dijo el Señor Jesucristo, si el Padre que me envió no le trajere, yo le resucitaré en el día postrero. Nadie puede. Él estaba lisiado de los pies. Esta condición nos describe a nosotros desde la caída de nuestro padre Adán. Y todas nuestras facultades fueron afectadas por esta caída. Nos dice la palabra de Dios, y dijo el apóstol Pablo, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Todas nuestras facultades fueron afectadas, es decir, nuestro entendimiento, nuestro afecto, nuestra voluntad, todo fue afectado en la caída. Perdimos el camino, perdimos la vida, perdimos la verdad. Perdimos todo en Adán. Bueno, gracias sean dadas a Dios por la gracia soberana de Dios. La gracia soberana de Dios no es un mero sentimiento en el corazón de Dios que quiere hacer el bien a las personas. Si eso fuera únicamente, nadie sería salvo. Si simplemente Dios quiere hacer algo por ti, pero está esperando que tú hagas algo por Él, nadie sería salvo. Ya establecimos que el hombre está muerto, y el hombre no quiere venir a Dios, no puede venir a Dios. Pero la gracia de Dios no es nada más un buen sentimiento en el corazón de Dios para salvar. La gracia de Dios es el brazo, es Cristo Jesús, es el brazo todopoderoso de Dios que se extiende al lugar donde está el pecador, donde estás en tu pecado, donde estás muerto en delitos y pecados. No dice toma el primer paso y yo voy a encontrarte en medio camino. No puede dar, si le dices a un hombre muerto, levántate, da el primer paso y Dios te va a encontrar a medio camino. Es una burla ese mensaje. David quiere hacerte misericordia, Mefiboset, pero tienes que dar un paso. Pues ya no hay misericordia. Tienes que hacer una cosa. Y primero no es misericordia, pero el punto es esto, así es lo que están diciendo las personas. Están diciendo que tú das el primer paso, y así dice la religión falsa, tú das tu primer paso y Dios te va a encontrar a medio camino. Está muerto. Gracias sean dadas a Dios, la gracia de Dios viene al lugar donde está el pecador y lo trae. Lo trae. Lo trae a los pies del Rey. Lo trae a los pies del Señor Jesucristo. Esta mujer que fue pescada, que fue cachada en el mismo acto de adulterio, ¿dónde vas a creer que ella voluntariamente iba a ser expuesta a todo el pueblo y que iba a venir allá a estar puesta delante de los pies del Señor Jesucristo? No, Pero ahí fue traída. Ahí fue traída, es el lugar donde va a encontrar misericordia. David, él se propuso mostrar misericordia a alguien, a uno de la casa de Saúl, y ahora, por amor a Jonatán, este hombre, Mefiboset, recibe la misericordia del rey David. Dios, el Dios de la gloria, es Dios de amor, y el amor va a ser expresado, no va a ser frustrado. Él va a ser, mostrar su amor. Bueno, él puso su amor sobre pecadores y él envió a su hijo a salvar a su pueblo de sus pecados. Escuchen, Dios no envió al Señor Jesucristo para que pueda amar. ¿Oyeron eso? Dios no envió al Señor Jesucristo para que pueda amar. Fue por el amor de Dios que Dios envió a su hijo. De tal manera amó Dios al mundo. De tal manera amó que dio a su hijo unigénito. Cristo vino a donde estamos nosotros. Cristo vino a este mundo perdido. La gracia de Dios vino a este mundo de maldición. Vino a este mundo donde estamos. Y por su obediencia, es así como Él muestra misericordia. Por su obediencia, Él obedeció a Dios en todo punto, todo tilde de la ley. En su obediencia a Dios el Padre, estableció justicia, satisfizo las demandas de la ley de Dios que fue quebrantada cuando Él fue a la cruz del Calvario. Y fuimos redimidos en esa voluntad, la voluntad de Dios. Y luego, en el tiempo, Dios envía a su Espíritu Santo a traernos a los pies del Señor. Dios envía a su Espíritu Santo para traernos a los pies del Señor Jesucristo en la predicación de la palabra. No estamos preparados para oír el mensaje de Dios. Estamos allá para otra razón. ¿Cuántas personas? Nadie va a escuchar por la buena razón. Dios lo tiene que traer. Dios lo trae. Pero en su tiempo. Ahora, oigan esto. Cuando Dios opera, cuando la gracia de Dios está operando en el corazón de una persona, trae al pecador a reconocer quién es. Recuerden, ven aquí entonces, envió David, dice versículo 5, y le trajo de la casa de Maquir, de hijo de Amiel, de Lodebar, y vino Mefiboset porque David lo trajo. Y una persona viene a escuchar la palabra de Dios porque el Espíritu Santo lo trae. Y vino Mefiboset, hijo de David, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Aquí Mefiboset está reconociendo su condición como enemigo de David. Se postró y reconoció, tú eres el rey. Tú eres el rey. Le hizo reverencia. Una persona no va a venir al Señor Jesucristo dictándole condiciones. Una persona va a venir al Señor Jesucristo sometiéndose a la voluntad soberana del Señor Jesucristo. Señor, si quieres, si tú quieres, tú puedes salvarme. No va a decir, bueno, Señor, voy a dejar que me salves. Ya hice mi decisión y voy a dejar que tú me salves. Esa persona no conoce al Señor Jesucristo. Esa persona que viene al Señor Jesucristo viene delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios le ha exaltado como príncipe. Él es el rey. Él hizo reverencia y él tenía temor. Tenía temor de que David diga, ah, Mefiboset, le clave la espada. Enemigo. Yo me puedo imaginar las rodillas de Mefiboset golpeándose, temeroso de estar delante de del rey. Y qué temeroso es para el pobre pecador estar en las manos del Dios Santo, Santo, a quien nosotros hemos ofendido, hemos blasfemado, hemos sido rebeldes, levantando el puño y diciendo, no queremos que tú reines sobre nosotros. No quiero que tú me digas qué voy a hacer. He oído tu palabra, pero eso a mí qué. Pero cuando el Espíritu Santo convence, ¿qué dice? Convence de pecado. ¿En cuanto a qué punto? De pecado en cuanto no creyeron en mí. Ah, eso es lo que condena al hombre. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Estaba temeroso, temblando. Pero escuchen, ese es el punto de misericordia. Dios tiene misericordia a culpables. Dios salva a pecadores, encuentra un pecador verdaderamente derecho, hecho y derecho, de hueso colorado, encuentra un pecador que reconoce que es pecador y dale las buenas nuevas. Cristo Jesús vino a salvar a pecadores. Así es. El problema que tiene el hombre es, tiene demasiada bondad. Puede estar cubierto de lepra, pero tiene un poquito de carne sana y dice, aquí está, mira esto, qué bonito estoy acá. Aquí tengo un poquito de carne sana. Todo está contaminado. Está sucio. Pero él tenía este temor. Él estaba haciendo reverencia, estaba delante de él. Y oigan las palabras de David, cómo le habrán maravillosa gracia, cantamos, de Cristo rico don, que para describirla palabras vanas son. La palabra de David a Mefiboset, palabra de gracia. No temas, no temas. Las únicas personas a quien Dios le dice no temas son a las personas que temen. Porque por naturaleza el hombre no teme a Dios. Es lo que dice Dios en Romanos capítulo 3. No tienen temor de Dios delante de sus ojos. Eso es lo que cada uno está diciendo cuando Dios dice, cree en el Señor Jesucristo, póstrate delante de Él, ven, cree en el Señor Jesucristo. Y el hombre dice, mañana. No teme a Dios. Es lo que dijo Faraón. ¿Quién es Jehová para que yo obedezca su voz? Yo no reconozco a él y no voy a obedecerlo. No teme. Así es todo hombre que oye el evangelio y no viene al Señor Jesucristo. No teme. Pero cuando reconoce por el Espíritu Santo que le ha revelado que es pecador, que es rebelde en contra de Cristo, ahora sí está temblando. Y cuando tiembla, entonces Dios aplica el bálsamo. Dios aplica la medicina. Es que Dios no te va a vestir de la justicia de su hijo cuando tú tienes tus trapos de inmundicia. Dios no va a poner su trapo, su justicia de su hijo, la santidad de su hijo sobre tus obras sucias. Primero te va a desnudar y luego te viste. Dios no te va a dar vida si tienes vida. Dios primero te mata. Y cuando estás muerto, Él os dio vida a vosotros cuando estabas muerto en vuestros delitos y pecados. Primero te mata y luego te da vida. Así es que las únicas personas a quienes Dios les da, les dice no temas, es a los que temen. ¿Qué dice la palabra de Dios? El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Es cuando Dios primero comienza a iniciar su obra. Comienza la obra de la gracia, empieza la persona a temer a Dios, empieza a escuchar, ya deja de estar habloteando y dice, bueno, voy a oír qué dice Dios. Mientras no está habloteando, no teme. Bueno, ¿y cuál es el mensaje que oye? ¿Cuál es el mensaje que oye? Dice, David le dijo, no temas, porque yo a la verdad voy a mostrar misericordia. No temas, he aquí tu siervo. Y le dijo David, No temas, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre. La razón por la cual Dios puede mostrar misericordia a pecadores es por amor de su Hijo. La razón por la cual Dios está haciendo lo que está haciendo en el tiempo. ¿Qué está pasando aquí en el tiempo? ¿Qué está haciendo Dios en el tiempo? Dios está cumpliendo su promesa a su Hijo, que hizo a su Hijo antes de la fundación del mundo. Y es por eso que ninguno de los que Dios le prometió, Dios le dio a su Hijo, se va a perder. Ninguno de aquellos que le fueron dados al Señor Jesucristo en la eternidad se va a perder. Dios a la verdad va a mostrar misericordia a ese pecador que está en lugar más lejano. Dios va a mostrar su misericordia a ese pecador que está en el tiempo más lejano. Cualquiera que Dios el Padre le dio al Hijo, el último, Él le va a mostrar misericordia. ¿Y por qué? Por la misma razón que mostró misericordia el primero, por amor de su Hijo, por ese pacto eterno de la gracia. Ese es el pacto que hizo Jonatán con David. Está en 1 Samuel 20, lo pueden leer después. Pero antes de la fundación del mundo, entonces Dios hizo el pacto. El Señor Jesucristo es llamado el fiador del pacto. Es decir, en este pacto todo lo que Dios requiere de su pueblo se lo demanda a su Hijo. Es el fiador del pacto. Él es el mensajero del pacto. Es decir, tú y yo sabemos de este pacto porque Él nos los dice. Él nos lo sopló. Él es el aval del pacto. El fiador. Y es la sangre del pacto eterno del Señor Jesucristo que ratifica este pacto. Bueno, ¿cuál es el resultado de esta misericordia que Dios mostró, que David mostró a Mefiboset? Nos dice en versículo 13, y moraba Mefiboset en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de los pies. Saben, nosotros nunca vamos a cambiar de ese título. Somos pecadores. Y todo el tiempo que somos pecadores, pero estamos comiendo a la mesa del rey. Nos trajo de un lugar donde no hay pan a Cristo Jesús, el pan de vida. Y comemos de Él. Saciamos todas nuestras necesidades. Comemos de la mesa del Señor Jesucristo. Estamos comiendo ahora de la mesa del Señor Jesucristo. Todo el tiempo. Mefiboset quedó lisiado todos los días que estaba aquí en la tierra. Y todos nosotros, todo el tiempo que estamos aquí en la tierra, estamos lisiados de los pies, pero seguimos comiendo a la mesa del rey como de los hijos del rey. ¿Saben cuál es la respuesta de la misericordia y el amor de David mostró a Mefiboset? ¿Saben cuál es la respuesta del amor? Mefiboset amó al rey. Porque el rey amó a Mefiboset, Mefiboset amó al rey. Voy a decirles la historia nada más, pero años después, tiempo después, Absalom, el hijo del rey David, se rebeló en contra de David. Y todos estaban siguiendo a Absalom y le llegó noticia a David de que todo Israel estaba yendo tras él. Y David dijo, vámonos, vamos a salirnos de acá. Y David llevó a toda su familia, llevó a todos fuera de Jerusalén para que no los matasen. Y cuando salió David de allá de la ciudad, vino este criado, vino este siervo Siba. Y David le dijo, Siba, ¿dónde está tu amo Mefiboset? Y Siba dio un mal reporte. Siba dio un mal reporte de Mefiboset. Dijo, Mefiboset dijo que ahora te van a quitar a ti del trono y ahora él va a recibir otra vez, él va a ser otra vez rey. Y David le dijo, porque él es hombre, dijo, bueno, todo lo que era de Mefiboset, ahora te lo doy a ti. Y Mefiboset estaba siguiendo con todos sus criados y siguieron. Y ustedes saben, Absalón por fin murió y regresó David en paz. Y cuando estaba regresando, llegó Mefiboset allá. Y Mefiboset le dijo a David, ¿dónde estabas? Y dice, estoy leyendo el 2 Samuel, pero dice, también Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey y no había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos desde el día que el rey salió hasta el día que volvió en paz. Este hombre estaba en amargura. Mi rey. Luego que él vino a Jerusalén a recibir al rey, el rey le dijo, Mefiboset, ¿por qué no fuiste conmigo? Y él respondió, rey, señor mío, mi siervo me engañó, pues tu siervo había dicho, le dijo a Siba, enalbárdame un asno y montaré en él e iré al rey, porque tu siervo es cojo. Ponle montura a un asno, porque yo voy a seguir al rey. Pero él había calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey, mas mi señor el rey es como un ángel de Dios. Haz pues lo que bien te parezca, porque toda la casa de mi padre era digna de muerte. Yo era digno de muerte delante de mi señor el rey, y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. ¿Qué derecho pues tengo aún para clamar más al rey? Yo no tengo ningún derecho. Yo soy enemigo. Yo era enemigo y tú me pusiste a los convidados a tu mesa. Y el rey dijo, ¿para qué más palabras? Dijo, yo he determinado que tú y Siba, tu siervo, tú y Siba van a dividirse las tierras. Y Mefiboset dijo al rey, que se quede con todo ello. Que se quede con todas las cosas. Yo quiero al rey. Es lo que dijo. Que se quede, deja que tome todas las cosas, pues que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. Yo amo al rey. No estoy amando lo que él puede darme. Yo amo al rey. Él me amó a mí. Él me amó a mí. Yo le amo a él. Qué preciosa es esa historia, ¿verdad? Bueno, el Señor bendiga su palabra. Vemos la historia o la figura de la misericordia de Dios a pecadores.